Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un atraco a la Casa de Papel en Roma, California, y en riguroso directo desde Radio UMH, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Es que me he comprado, está muy guapa hoy. Lorena Gil, ¿cómo estamos?
Hago lo que
¿cuánto
puedo.
Tiempo sin venir? No, lo que puedes, no. Haces mucho más que lo que puedes. Está guapísima hoy.
Muchas gracias, caballero.
Y además en esta mesa, iba a decir redonda primero porque es lo primero que te sale, pero no,
¿pero
no es tan redonda. Sí, no, no es tan redonda, desde luego que no. Tenemos a Maite Ferre. Maite, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos.
Maite, que hoy nos estará contando todo lo que se ha comentado en las redes de Fuera de Series y nuestro grupo de Telegram. Y Kike Spin. Explícame esto, explícame, porque claro, yo he girado,
¿no
he visto las manos de Kike que no podéis ver? Maite luego le da una foto para subir las redes y las tiene todas rojas y estoy sufriendo que los veo, pero me ha dicho que no, que es sangre. ¿Sangre qué?
Claro, he tenido que hacer una foto para una asignatura de clase y pues he dicho, voy a llenar la bañera de sangre falsa y voy a hacerme la foto ahí. Lo que pasa es que no se va. No se va nada bien.
¿Concretamente qué clase es esa?
Expresión fotográfica.
Muy bonito.
¿Tú no dabas expresión fotográfica?
Mira, no, yo soy
nosotros
expresiva
en estadística
sin más.
No la dábamos. No,
yo tampoco
no tenía
la daba.
Yo expresión fotográfica. En fin, vamos a tener un programa con un montón de novedades. Marina la tendremos en la segunda parte del programa porque estaba saliendo ahora mismo de la premiere de Vis a Vis en Fox en Madrid, así que nos estará, vamos, contándonos. Tenía maratón, yo creo que ponía como 5 o 6 episodios, me ha dicho, prácticamente toda la temporada. Nos podrá contar un poquito cómo ha ido eso y también hasta cierto punto la gran estreno que ha hecho Netflix, la gran presentación de antes de ayer en Roma, contando todas las novedades en materia europea. Tendremos a Marichu hablándonos un poquito de uno de los dos o tres fenómenos que a día de hoy hay en Netflix, que es Nailed It, que es están los de The Wild Wild Country, que dicen que locura, y luego de Nailed It, de qué maravillosa y qué cosa más deliciosa, y que vamos a hablar un poquito de ella con Marichu un poquito más adelante. Tendremos el nuestro Vamos a Ver, y vamos a comentar qué hemos visto durante la última semana y qué nos ha parecido los deberes. Maite, como os decía antes, nos traerá qué comenta nuestra querida audiencia por las redes, pero es el momento de las noticias. Es de estos momentos, tengo aquí como 15 noticias y tengo muchísima curiosidad de cuáles va a dar y en qué orden, Lorena, excepto una que sé que va a decir sí o sí. ¿Vas a empezar por los vampiros primero o lo vas a dejar para el final?
No, para
¿cuándo
el
va
final.
A dar? El vampiro es el final,
para
¿no?
el final,
el vampiro
hombre,
siempre
lo
de postre.
El postre, claro, obviamente.
Déjalo para el final. Que
además, con las manos sangrientas y todo, si lo tenemos todo aquí ya preparado. Sí, sí, sí. Pero lo que más gracia me hace es que has dicho, para empezar, dos noticias. Una, la de Vis a Vis con Marina, y la otra, las series que ha escogido Netflix. Si vosotros vierais mi guión, veríais que he marcado casi todas menos esas.
¿Ves cómo lo completamos bien? Tú ves como al final mala
menos
pareja
esa,
para estar
porque ¿para qué? Si ya sé que las vas a decir tú. Esto es tontería. ¿Para qué? Cuéntamelo de Vis a Vis. Venga, renueva por una cuarta temporada.
Eso ha sido de esta mañana. Lo que tenemos es este lunes se estrena la tercera temporada. Estamos todos expectantes de qué ha ocurrido y luego lo que estamos comentando, ¿no? A nivel de industria, el que haya una nueva jugadora, en este caso como es Fox, ya directamente España, porque Fox ha estrenado una nueva serie a nivel europeo, que con Mark Strong, que no funciona demasiado mal, pero aquí es una apuesta directamente del canal español, que es la que fue a la productora, y cuando Antena 3 canceló la serie después de dos temporadas, que vaya a rachita Antena 3, hay que dedicarle un gran angular al éxito absoluto que tiene entre Vis a Vis, Paquita Salas, y ahora con La Casa de Papel, se están cubriendo de gloria. O sea, es una cosa espectacular.
¡Qué ojo, eh!
Es algo...
¡Qué visión!
Y ahora Fariña, ¿qué ojo están teniendo para encontrar buenas series y qué
y
ojo están
dejarlas.
Teniendo para dejarlas para que la aproveche otro después? Es una cosa alucinante lo de A3 Media, pero en fin, mientras ellos sigan con el monopolio, siguen funcionando. A lo que iba yo, antes del estreno, y hoy, que además era la nota, como os decía, la rueda de prensa, aunque hubo una presentación previa este pasado fin de semana en el Festival de Málaga, que tanto Francisco como María lo pudieron ver allí los primeros episodios, han renovado por una cuarta temporada automáticamente. Que yo creo que era un medio secreto a voces. Es decir, si han apostado por esto, no es para hacer un decorado nuevo de cárcel y tirarlo al año, ¿no? Salvo que luego esa fuese muy mal. Pero yo creo que no está mal el que hayan decidido hacer la apuesta incluso antes de presentarse el primer episodio. De ni siquiera vamos a esperar a la audiencia del primer episodio, que le vamos a dar el mejor hueco que tenemos la semana después de The Walking Dead, justo en el hueco que deja la serie más vista en Fox, y a ver qué ocurre, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por verla, mucha curiosidad por ver esta tercera temporada y el salto, cuánto se va a notar.
Y cúbrete ya de gloria. Cuéntame qué pasa con las series europeas, con Netflix, con todo.
Allí hay, bueno, pues se han juntado, se han llevado un montón de periodistas europeos para presentar, para hacer. Yo creo que aquí estamos nosotros, aquí así de grande la tenemos, ¿no? Y han decidido que se lo iban a llevar a todos a Roma, los han concentrado ahí, de forma parecida a la que hizo Amazon en su momento en París, sí, ¿no? ¿No?
Me parece fenomenal.
Peores planes hay para hacer un miércoles, eso
por supuesto.
Se los han llevado para allá y lo que han hecho es presentar un montón de series, de proyectos nuevos. Y por la parte que nos toca a nosotros más cercanas, hacían la presentación, estaban los dos grandes jefazos, tanto el jefazo mástico Red Hastings como el jefe de programación Ted Sarandos de Netflix, ahí en la propia presentación, y luego llevaban a muchísimos creadores. Quizás la serie que más bombo va a crear en medios americanos va a ser la serie de Julian Fellows, el director o el creador de Downton Abbey, que luego hablaremos de otro proyecto que tiene. Va a hacer un proyecto para Netflix sobre la historia de la creación del fútbol, que es una cosa curiosa y que es extraño que no se haya hecho nada a día de hoy sobre esto, al menos que yo conozca, es posible que se haya hecho alguna vez en Inglaterra. Y luego, claro, por lo que nos afecta a nosotros es en los mismos paneles en los que tenían creadores de este tipo o la gente de Black Mirror, que es cierto que no estaban allí, estaban por satélite porque están rodando ya, pues tenían a los Javis, a los creadores de Paquita Salas, hablando en perfecto inglés, porque todos los paneles, además tenemos acceso a ellos, vamos a ver si podemos subir alguno al canal de YouTube, que aprovecho para decirlo, youtube.com/fuera de series, que estamos empezando a subir mucha cosita en vídeo de cara sobre todo a las próximas semanas, tendremos novedades. Podéis ver como pues eso, paneles de creadores de muchísimo tiempo, y teníamos por un lado a ellos y por otro lado al intérprete, que se me ha olvidado el nombre del actor, del profesor de La Casa del Papel, que es el otro gran éxito. Os hablaba antes de éxitos que tiene recientemente Netflix. Netflix confirmó el lunes, que hizo la presentación de resultados trimestrales, que es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, que no es ninguna tontería. Y renovó. Y bueno, pues confirmaron lo que yo creo que también casi todos esperábamos, pero todavía no se había dicho, especialmente con el impulso, ya no en Madrid, sino es que yo en Alicante ya me he cansado de ver marquesinas entre Alicante y Elche anunciando La Casa de Papel. O sea, es un fenómeno mundial, pero es que el otro día leí un artículo sobre Marruecos y las conversaciones y hablaba un chaval por ahí de qué es lo que se está gustando. No, hablo que ven todos mis amigos en La Casa de Papel en Marruecos. Pero es que era igual en Sudamérica, es lo primero que nos llegaba. Nosotros nos enteramos del fenómeno por gente que participa en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram, perdóname, de Fuera de Series sudamericana, que nos decían, no, aquí la locura en nuestro país es este. ¿Y tú dónde? Chile. No, pues yo soy de Argentina, aquí es exactamente igual. Y era un fenómeno brutal el que estaba teniendo La Casa de Papel, habiendo remontado los episodios a 40 a 50 minutos cada uno en vez de los 70 minutos que tiene aquí en España. Y bueno, Arabia Saudita y en fin, en los 192 países que tiene. Así que yo no la vi en su momento en Antena 3 y tengo muchísima curiosidad por ver ahora, ¿no? Y bueno, la han confirmado para una, en nuestro caso sería segunda, a efectos de Netflix, tercera temporada, porque la única temporada aquí la partieron en dos, cambiaron los episodios de 72, hicieron un nuevo montaje en episodios de 40 a 54 minutos, estrenaron la primera parte, está todo el mundo como loco la segunda parte, es la que estrenaron hace 3 semanas, creo recordar, si no fue más o menos, por ahí. ¿Recuerdas tú, Maite, cuándo fue aquello, Kiki? Yo creo que fueron 3 semanas. ¿No?
Yo creo que fue hace menos, la verdad.
Menos de 3 semanas, ¿no?
Me suena, me quiere sonar.
Sí, ha sido todo muy reciente.
Y ha sido la confirmación, y en 2019 nos llegará esta tercera temporada de La Casa del Papel, que es uno de los grandes éxitos de Netflix, sin más adjetivos. Es uno de los grandes éxitos, no de los grandes éxitos españoles, no ingleses, no. Es uno de los grandes éxitos de Netflix.
Bueno, pues tendremos que ver aunque sea el piloto.
Habrá que ver la temporada entera. Yo creo que está, hay que verla entera.
Bueno, ya voy a empezar por el piloto. Tampoco nos vayamos a poner quisquillosos, ¿vale? Lo que no sabemos... A ver, clave en una serie son los protagonistas. Eso lo tenemos claro. Homeland, por ejemplo, teníamos a Claire Danes, que desde el primer momento ha sido... apoteósico lo que esa mujer ha llegado a hacer, los premios que se ha llevado, si eso lo tenemos más claro que el agua. Ahora, Claire Danes se va de Homeland. ¿La vamos a echar de menos?
Yo creo que Homeland está muerta a matar. Yo creo que no la renovó una nueva temporada si no está Claire Danes. ¿Tú crees que puede haber con quién? ¿Con Saul, simplemente?
Es que yo supongo que tendrán que traer a otra, bueno, a otra mujer o a otro caballero que por lo menos cubra esa parte. Yo no tengo ningún problema con que se quede él, porque es que él es el dios de esa serie para mí. Pero independientemente de eso, siempre le va a hacer falta un apoyo de un calibre semejante al suyo. Lo que pasa es encontrar una protagonista o un protagonista que tenga el peso como puede tener él. Es que es complicado. Es que él cuando entra, el resto se borra. Esto es así. Pero Claire Danes le daba muy bien el paso. Y no nos olvidemos que al fin y al cabo, Claire Danes ha sido la serie. Esto ha sido así. Ahora, que tú dices que Homeland está muerta, mata. Yo juraría que Alberto Rey te pondría las pilas con este tema.
No, yo no te digo que no sigue siendo una muy buena serie. Y sé que para Alberto es una drogadura que tiene que ver con
la serie. Y yo tengo que retomarla porque realmente es una serie que sigue sorprendiendo. Ahora, a mí me quitas Claire Danes y si sigue una trama como la que tiene Homeland, ¿la seguiría viendo? Sí, sí, pero esto es cuestión de no ser fiel como concepto, claro.
Yo no sé cómo está la audiencia, yo creo que si se va ella, y además se va también el creador de la serie, que también estuvo desde el principio, Gordon, y se va a hacer otro tipo de cosas. Igual sí, encuentran un hueco, encuentran una razón después de esta final de la temporada, a ver cómo concluye esta temporada. Yo, si tuviese que apostar a día de hoy, yo creo que se queda en esta octava.
La que sí que, antes que hablábamos de Netflix, la que sí que tengo curiosidad, por lo menos, por ver, que sabes que a mí esas cosas no me suelen pasar así muy a menudo, es I Am a Killer, que se va a presentar y cada capítulo va a narrar el caso de un condenado a pena de muerte por asesinato. A mí eso ya, la premisa de entrada, muy sencilla, como podemos ver todos, a mí me gusta.
Aquí tenía que haberte dado yo otra noticia que se me olvidó mandarte el otro día.
Pero me dices, y el asesino va a ser.
Hay
ya
un proyecto en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Bravo o de dónde era, sobre hermanas asesinas, donde la productora ejecutiva es Khloe Kardashian.
Pero yo te he hecho algo a ti.
No, no, lo va a hacer ella.
Que no, que no.
No, no, esa no.
Esa no, porque además estoy pensando, hermanas asesinas, y todo se me ha derivado a que me da miedo el futuro. Entonces, no,
en eso tienes razón, ¿ves?
No. Vale. Para todos aquellos que estaban con expectantes a ver dónde podían ver Roseanne,
sí, señora,
ya tenemos que TDT se queda los derechos de emisión en abierto. Se verá en Neox.
Se le ha quedado a 3Media. Yo pensaba que lo iba a estrenar a Antena 3. No sé al final si es porque no tienen hueco en la programación, si porque no la ven para canal abierto directamente, o porque realmente Neox se ve mucho más de lo que yo esperaba, que supongo que sí, porque esta es la cadena donde se hacen todas las comedias, ¿no? Esta es la que hace Big Bang y la que hace todo lo demás, ¿no, Quique?
Sí, yo me acuerdo de muchos veranos tirarme la tarde sentadito en el sofá viendo Neox, porque echaban, además, como en forma de maratón, echaban Como conocía vuestra madre, Big Bang Theory y todo esto, así seguidito. Entonces yo me lo veía y, bueno, y los Simpsons, madre mía.
Claro, los Simpsons. Clásico los Simpsons.
Esta creo que es la que vimos tú y yo en Mallorca, que encendimos y estaba Friends, ¿puede ser?
Claro.
Que
sí, 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 sí.
Esa es, ¿no?
Claro. Esa es la que siempre en cuanto se pone mi madre salta y dice, qué asco, de verdad, ¿eh? Es inmediato. Esa acción-reacción. Mi madre ve Sheldon y escapa. Y digo, pero mamá, no soporto a ese chiquillo. Y se pira. O sea, Neox y mi madre, no
han venido para quedarse, ¿no?
No, no. La que sí pienso que te puede gustar y que antes has mencionado así a puntapiés, como aquel que dice, es que el creador de Downton Abbey está desarrollando un drama sobre la dinastía Rothschild. Yo pienso que esa a ti,
sí, sí,
esa es, vamos, vendida para ti, vendida, comprada, truco, trato, juguemos a esto. Claro.
Yo creo que es, además, un tipo de serie que cada vez vamos a ver más. Trust ha funcionado medianamente bien, pero la idea de coger a gente con muchísimo dinero y verle que al final pues tiene las mismas rencillas que tenemos todos los demás, pero con mucho dinero y con mucho laraja alrededor, pues leche, desde Hombre Rico, Hombre Pobre para hasta ahora, la cosa ha funcionado bastante bien.
Yo veía Hombre Rico, Hombre Pobre. Así a lo tonto.
¿Y te gustaba?
No especialmente. Era muy pequeña. Yo no entendía eso, pero me lo tragaba igual.
Y si lo ha funcionado con los Getty en Trust, yo creo que con los Rothschild, y hay bastantes otras dinastías, los Rockefeller es una de las cosas. Yo creo que había un proyecto de hacer algo con las distintas oleadas de Rockefeller en Estados Unidos, pero creo que es una cosa que como empiecen a funcionar va a haber bastante serie de estas con biopic y enganchando las distintas sagas familiares multimillonarias, porque además tienes para múltiples temporadas, empiezas a centrarte a cada uno. Y Julian Fellowes es un tío que sabe hacer muy bien lo que hace. Tú lo ves y dices, es una, a nivel estético, a nivel de personajes, a nivel de guión, va a ser una buena serie. Downton Abbey después se fue por el camino de en medio, pero las primeras temporadas están muy bien. Es que no puedes decir nada.
Es que también la abandonamos, ¿eh? Hay que decir que la dejamos, sí, ahí final, en la cuneta.
Como algún que otro personaje que también se quedó en la cuneta en la serie, sí. Pero a mí me gusta. Las primeras están muy bien.
A mí, fíjate que yo soy más de ese tipo de serie que tú, dormida además, porque me las trago así como con todas. O sea, no hay piedad. Pero a mí Downton Abbey me pareció un poquito, no me matéis, aburrida. Lenta, es muy lenta. Es una serie para mí muy lenta. Todo muy No. ¿Te he dicho que no?
No.
Espérate, no.
No.
No sé por qué, no. ¿Tú estás encantado con la nueva que tiene Amazon o qué?
¿Cuál de todas?
Los creadores de Westworld crean The Peripheral. ¿A ti te gusta la idea? ¿Sí? ¿No? ¿En ocasiones veo muertos?
Yo creo que esta es la gran apuesta de ciencia ficción de Amazon para los próximos 4 o 5 años. Coges una novela de Gibson, que hombre, no es Neuromante, pero al final es la novela más reciente del padre del cyberpunk, que puede estar muy bien, y coges a los dos productores que más pasta se está gastando a día de hoy en ciencia ficción, como comprobaremos dentro de unos días con Westworld, o ya nos han contado gente de fuera de series que haya podido ver los 5 primeros episodios que han pasado pasado a prensa. Este es un proyecto que menos de 150 millones por temporada no le va a costar, lo tengo más claro que el agua. Y yo creo que son dos de los showrunners a día de hoy que más demanda van a tener para hacer este tipo de producción. Y yo creo que es como te digo, yo creo que les falta todavía una cosa policíaca y una cosa de terror. Pero ya tienen la serie de fantasía con lo que van a hacer del Señor de los Anillos, con esta tienen cubierto ciencia ficción para reemplazarla. Le falta algo de tono policíaco que a lo mejor podrían coger, es decir, lo suyo, lo que a ellos les encantaría tener es el True Detective de la primera temporada.
Que sí, es una porque cosa como policíaca. Sea de la segunda.
No, pero tener ese primero, de este, pero que tiene tintes de terror, pero que no sabemos exactamente qué es, eso es lo que yo creo que les falta a día de Amazon a cara a 2019-2020, que es cuando tiene toda la pinta que se van a estrenar este tipo de cosas, que creo que también va a ser el año en el que abran totalmente la mano de Amazon Prime Video al resto del mundo. Ayer Bezos hacía publica su carta anual a los accionistas de Amazon, en general a todo el mundo, y ya comentaba que Prime tiene más de 100 millones de suscriptores en el mundo. Y todavía hay diferencias, porque no es el mismo Prime que tienen los americanos que el que tenemos nosotros. Tanto en coste, ellos es mucho más caro, como servicios, ellos tienen mucho más servicios. Yo creo que esto al final es todo un plan a 2 años vista, y que parte de lo que va a hacer o lo que va a ellos apostar que en los mercados donde a día de hoy no cuesta el equivalente a 100 euros al año como es en España, es que además de esto tenemos la serie de los anillos, esta serie de los creadores de Westworld, que fíjate la pinta que tiene, y 2 o 3 más de esta, y te la vas a estrenar una cada trimestre.
Por cierto, ¿y no has hecho tu queja de que te tienen que poner?
Es que ya tenemos la fecha. Ya no la han confirmado.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Sí. Tenía apuntado el quejarme a Fox que esté en Atlanta, pero ya tengo la confirmación. Fox va a estrenar en España Atlanta el día después de la emisión del último episodio, que si no recuerdo, en Estados Unidos, que si no recuerdo mal es el 10 de mayo, que es jueves. Va a estrenar 5 episodios esa noche, de 12:30 de la madrugada a 5 de la mañana, y otros 5 el día siguiente. ¿Qué dices por un lado? ¿Cómo vas a verlos? Y digo, pues como iba a verlo de todas formas, que era en on demand. Entonces, como va a estar en el dispositivo, para mi caso, de Movistar Plus, bueno, pues sabed que Atlanta va a estar disponible en la plataforma de Fox. Hombre, puedes pegarte esos 2 maratones, que la serie lo vale, pero que tampoco hay necesidad. O sea, sufrir sin necesidad tampoco tienes ninguna. Pero va a estar disponible, hasta donde yo tengo entendimiento, en las distintas plataformas on demand, sea Movistar Plus, sea Vodafone, sea Orange, o sea cualquiera de las otras. O Fox estaba ahora ya en Sky, sí, ¿verdad? Lo confirmaron que iban a estar en Sky, ¿verdad? Sky estaba desde el principio, la que no estaba era XN. O en Sky para poder verla. Es una serie espectacular. Y tiene a día de hoy el mejor episodio del año, que es Teddy Perkins. Sin más. Tenéis que ver Atlanta cuando se estén aquí.
La próxima vez solamente digo Atlanta y tú ya vuelas, ¿no? Pareces la señorita Escarlata. Es una cosa.
Como si fuese algo nuevo.
Por cierto, HBO, la cadena, ya ha dado luz verde al rodaje del primer episodio de Run. Claro, la creadora de Killing Eve está de moda y ahora ya te puedes...
¿Tuviste Fleabag?
Pues mira.
Es ella misma, interpretándose a sí misma los problemas que tiene con la hermana.
¿Ella misma?
Por el póster salía ella con el rímel más o menos corrido. ¿Esa no la viste tú, Fleabag? ¿No la llegaste a ver?
Pues no.
Esa es la primera que la hizo a ella famosa. Era una serie británica adaptada a una novela de una obra de teatro que ella había hecho. Allí tuvo cierto movimiento y luego en Estados Unidos la pusieron por las nubes el año pasado. Y a mí se me escapó. Y yo pensaba que tú la habías visto. Mira, ahí tengo deberes para la semana que me toque ponértelas. Tienes que ver el primero de Fleabag. Pero a ti, Killing Eve, sí te gustó mucho.
Ay, qué miedo me das con tus cosas, de verdad, ¿eh? Yo no es por nada. Te doy ya la noticia que quiero darte.
Pero te ha gustado Killing Eve, sí, ¿no?
Sí. Pero también es cierto que es que ahí voy condicionada, que sale Sandra Oh. Entonces, que a partir de ahí, es mi queridísima de Anatomía de Grey. Y puedo hacer lo que le dé la gana. También es cierto que si llega a ser la otra, la de 27 vestidos, no sé qué, no sé cuántos, no habría hecho esto.
No.
Esto no habría sucedido.
En fin, que HBO ha decidido fichar a Phoebe Waller-Bridge, que es, pues eso, de las creadoras que estaban ahora mismo, yo creo que más interesantes en el mercado seriéfilo, y va a hacer esta cosita llamada Run. Habrá que verla sí o sí. Tiene pinta de que son para 2019, por mucho que haya rodado el primer episodio, esto yo creo que la compra es segurísima. ¿Hablamos de vampiros?
Hablemos de vampiros.
Venga, cuéntame. ¿Qué te ha parecido esto cuando lo has visto?
No, es que yo no daba crédito porque digo, no puede ser que una persona que acaba de terminar de hacer 200 años ya de vampiros, de repente decida que su nuevo proyecto vuelve a ser de vampiros. Hijo mío, de ahí ya no vas a salir. O sea, como visión de futuro, muy mal, chaval. Muy mal, porque el otro al menos se ha dedicado a hacer otro tipo de cosas, o que se vaya o que se pierda, me da exactamente igual, pero no es que se haya estancado, es que lo ha decidido. También puede ser que no le haya salido nada más, pero mira que lo dudo. No porque él salió en Perdidos.
Lo primero famoso suyo, Perdidos.
Pero aparte de eso, aparte de ser un chico guaperas, que sí, que lo es, pero vamos, sí, tampoco, no es. Pero tampoco nos vayamos a dar de castañazos contra algo, es que el chaval trabaja bien. De hecho, a mí me gusta mucho más cómo trabaja este que cómo trabaja el otro, que me parece un poquito flojín. Pero este trabaja bien. ¿Otra vez vampiro? Chaval, no comprender.
La noticia es que Ian Somerhalder va a hacer...
Estamos hablando de ese, sí, que yo estoy dando por hecho, que sabéis todos que es el Ojitos Azules de Ian Somerhalder. Pues no. Aquí lo tenemos. Otra vez, Big Wars va a ser serie de 10 episodios que llevará a la pantalla la novela del mismo título de Jonathan Mayberry. Pues muy bien, pues nada, volvemos a los vampiros. Es la historia de la transformación de Michael Fain en un depredador asesino que se alimenta de otros seres humanos. Es decir, vampiro. Bien, pues nada. Luego meteremos algún hombre lobo, no me digas más. Saldrá una que luego tendrá una gemela que no, que luego es un de una vida anterior y volveremos a tener lo mismo de antes. Sí. Miedo me da.
Aquí estaremos para contarla, segura. Me llama la atención que lo hace Netflix junto con IDW, que es una editora de cómics, que esta es de las primeras que leí yo, que ya tenía un departamento que conforme ya no es que acabase el cómic, sino que estaba en desarrollo el cómic, se iba a Hollywood y decía, oye, que tenemos esto, ¿qué os parece si lo adaptáis? Que es al nivel al que estamos a la día de hoy haciendo este tipo de cosas.
Bueno, y Tito Jessica ha sido papá.
No me digas.
Ahora es papá Jessy.
Yo estaba teniendo discusión seria contigo antes porque...
Que no ha tenido antes, niños.
¿No tenía Stamos antes con Rebeca Romijn Stamos? Que mira que me costó aprenderme el Romijn Stamos y decirlo así de rápido. Romijn Stamos. ¿No?
No. ¿Ella se lo perdió?
¿O no? Ni lo sabemos tú, ni lo sé yo.
Ahora tenemos, y además en Instagram ha puesto de mi vida ahora solamente va a ser mi mujer y mi hijo. Pues o no.
Bueno, ese día lo mejor era así.
Ese día te ha pillado flojo. Venga.
Al día siguiente pues ya sería otra cosa.
En fin, pues nada, ahí tienes todas las noticias. Yo no te voy a dar más noticias. Si te apetece mucho una, nos la cuentas
tú. En fin, si
donde
estemos ha sido padre, pues nada, habrá que comentarlo. Y
obviamente, si es el notición.
De la semana, de hecho.
Obviamente.
Vamos, antes de ir con Marina, como os decía, a comentar un poquito cómo han estado las redes de Fuera de Series. Maite, ¿con qué han ardido las redes de Fuera de Series esta semana?
Pues precisamente una de las cosas que más han ardido es la noticia de Ian Somerhalder. ¿Cómo se llama este hombre?
Ian Somerhalder.
Somerhalder, directamente, ya está.
Dejémoslo, Ian.
Porque mucha gente, sobre todo en Facebook, comentan... Bueno, no voy a decir a quién he etiquetado a quién, porque esto a mí me daría vergüencita. ¿Te acuerdas de tu marido? Sigue siendo guapo, aunque me aburrió verlo en bucle con la negra. Y cosas... Otra gente pone me encanta y un montón de gente etiquetando a otra gente. Y otra gente diciendo, lo sé, qué emoción. Es lo que más ha ardido en las redes.
Que el chico es guapo. Sí, el chico es
Vamos,
guapo.
Vamos, es por el chico.
¡Ay, Damon! Además, quiero felicitar a quien haya sido de Fuera de Series, porque no lo sé. Quiero felicitar a mi mamá, a mi papá y al que haya elegido la foto de Ian, que ha cogido un pedazo de fotón. Vamos, exagerado. Pues, exagerado.
Aquí,
sí, sí. No, como diría Vanessa, es una mirada en contrapicado que está fenomenal.
Está favorecido el chico.
Es difícil.
Mira, fue Marichu.
Yo creo que es Marichu porque el artículo es de ella.
Bravo, Marichu. Sí, bravo.
Ha sido Marichu.
De aplauso, Marichu. ¿Qué quieres que te diga, querida? Muy bien.
A mí me encanta este fenómeno de Facebook de que la gente etiquete a otra para decirle, mira esto que tienes y no te lo pierdas.
Pero eso es ser vago.
No, pero es como el retweet. Es estas cosas que crean los usuarios fuera del margen, que mira que ellos tiene la posibilidad de compartirlo en tu perfil, de mandárselo por Messenger y lo demás. No, la gente decide que lo mejor es etiquetarle el nombre aquí para que vaya a verlo. A mí me fascina, es una de estas cosas que me encantan.
Y hoy no me ha dado a mí por etiquetar eso, pero yo puedo etiquetar eso y además puede ser eterna la lista. Ahora ya solamente por picar a Maite. Maite, te voy a etiquetar y todo.
En todos lados. No, mis amigos también lo hacen muchas veces. De repente aparece mi nombre en negro ahí. Y luego me toca preguntarle y decirle, vale, he visto el chiste, pero ¿me podías haber puesto alguna frasecita detrás? ¿Alguna cosa diciéndome, has visto alguna? No, es el
directo.
Nombre negro, directo, ya está. Y ya con eso...
Arden las redes con Ian.
Esta juventud. Sí. Está todo echado a perder.
Yo que estoy tan lejos ya de Facebook, que lo he dejado ahí ya... Bueno, de las redes sociales.
Totalmente,
en general,
y Twitter, con lo que eras tú, con lo Twitter que eras tú hace 5 años.
Yo era súper tuitera. Cascabelera, sí. Sí, sí. Y Facebook también. Lo único que he hecho de vez en cuando ahora, Instagram. Instagram. De vez en
pero
cuando.
Yo creo que más como verlo, ya está totalmente en el mainstream, lo del Instagram. Todo Dios lo tiene y
claro.
Todo el mundo funciona.
No, porque son fotos.
Sí, sí, sí. Al final la imagen es la imagen.
Quieras que no, al final sigues a quien quieres, te apetece ver la foto.
Es más cómodo.
Es mucho más cómodo. Y ya a partir de ahí pinchas si te interesa y si no, pues al lío. Y ya
siguiente.
Está.
Uh-huh. Más cositas que hayan comentado en su audición.
Luego, otra publicación, la crítica de Alienist, de que hemos sacado hace nada, esta mañana a las 11:30. También tiene un montón de nombres en negro. Un chico, Ito Caballero, comenta que es espectacular la serie. Y Aurora Olmos, esto sí que lo pongo, pero me ha hecho mucha gracia. Aurora Olmos etiqueta a Sonia Mas y Sonia Mas le contesta a Aurora Olmos diciéndole que puede ser que muera después al verla del gusto o del disgusto. Pero que puede ser que muera.
Eso en la vida pasa. O mueres del gusto o del disgusto. Eso es cierto. Muy bien, ellas dos.
Pero puede ser que muera. Y me han hecho mucha gracia. Luego lo de Rosanne, que ya lo comentaban nuestros oyentes y lectores, que doy fe que lo han mandado algunas veces en el Power Ranking. La pregunta de cuándo iba a estrenarse en España. La crítica de Wild Wild Country también tiene muchos me gusta. Lo de Homeland, hay muchos me entristecen y muchos me enfurece. O sea, me gustas poco. Son casi todos o me enfurece mucho o me entristece mucho.
Es que el papelón de Claire Danes no hay que tomárselo a la ligera. Realmente ha sido un papelón. Porque hay que entender que esa chica, para empezar, hacía como que fuera bipolar. No es fácil, y con paranoia y encima que la gente no la creyera y que sí, que no, y que claro, es que es una enfermedad mental y al mismo tiempo una tía con una inteligencia superior, pues y todos los casos que estaba muy bien, y Claire Danes lo ha hecho muy muy bien, francamente, porque era una chica, que además una actriz que yo la había visto un par de veces y dije, no está mal tampoco. Y sin embargo, fue verla en Homeland y dije, chapó, me quitó el sombrero. Eso no es fácil de hacer. Es que no tiene que ser fácil.
Y en una serie que ha cambiado un montón a lo largo del tiempo. O sea, que al final se ha tenido que reinventar totalmente.
Porque no tenía ya ni pie ni cabeza. Sí, sí, con lo primero.
La otra que yo recuerdo de haberlo hecho muy bien es Friday Night Lights, de la tercera a la cuarta, el salto. Pero dentro de lo que cabe sigues teniendo los mismos personajes.
¿Qué memoria tienes, viejo? No sé qué pasó de la tercera a la cuarta. Yo recuerdo Friday Night Lights.
Cambia totalmente el instituto, todos los jugadores, y de repente te ponías. Pero en fin, no voy a contarlo más por si la gente lo está viendo en Amazon.
Sí, claro, es nueva.
Pero cambia muchísimo. No, pero ahora está. Nosotros la vimos en su momento. Ahora hay un montón de gente que está reenganchándose a ella en.
Aquí al final nunca se puede decir nada. Me tenéis cuarta.
No, para eso tenemos los reviews.
De expresión.
¿Sabes que para eso tenemos los reviews? Que si no, no hay forma.
Tengo que hablar con Valentín.
Sí, 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 hay que hacerlo. Más cositas, Maite, antes de que vayamos con el examen Sona y después ya intentemos contactar con Marina.
Pues nada, otra cosa que han gustado mucho, los caramelos visuales. Un chico comenta que precisamente son sus cinco series favoritas, las cinco que hemos puesto, Legion, John American Gods, Peaky Blinders y alguna más. En Twitter ya no se estila tanto los números en negro, es el retweet. Vis a vis con la cuarta temporada, La Casa de Papel, más cosas de aquí. Los mejores cameos de The Big Bang Theory también ha sido un super exitazo. Y luego nuestro Telegram... Últimamente lo que más se comenta, vale, yo tengo Chromecast, ¿con qué puedo ver yo mis series?
Hay un follón tecnológico interesante.
Hay un follón en Telegram con eso. Y luego los doblajes. Vale, ¿y cuándo me llega a mí esto doblado? ¿Y los subtítulos dónde los consigo? También ahí, luego ya me comentan series por ahí, sueltecillas. ¿Qué me recomendáis de ver de Netflix? Que he visto que se llevan mucho los documentales, porque comentan varios documentales.
Están apostando muchísimo por documentales, pero yo creo que Wild Wild Country,
documentales así cortitos,
está teniendo mucho, y comentábamos antes de ese otro sitio junto con el Stand Up Comedy, que era otra cosa que habían abandonado mucho y cogieron a partir de inicio del año pasado, y tienen prácticamente un Stand Up Comedy todas las semanas nuevo.
Es el de Ricky Gervais ahí, ¿no? Es el Netflix.
Sí, el Netflix. Quien está comprándolo todo a día de hoy es Netflix. Y tienes alguno de gente más o menos desconocida, a Chris Rock o Ricky Gervais, es decir, lo máximo que puedas pagar con dinero.
Pero el de Ricky es una pasada.
A mí el de Rocky me gustó mucho, el de Chris Rock me gustó mucho, mucho, mucho el nuevo.
Ese es uno de los que yo he comentado.
Me gustó mucho.
¿Lo he visto?
Sí, lo he visto conmigo.
Y se ve que antes, no me ha gustado tanto.
Eso parece.
No, a ti no te gustó tanto.
¿Ves?
O a lo mejor es que ves tanto que al final...
Yo es que
verdad. El monólogo ve un montón, eso sí es cierto.
Sí, a mí me gusta mucho, pero Gervais a mí es que me gusta especialmente por la... Es que es muy brusco.
Hasta aquí las noticias, hasta aquí las redes. Vamos a intentar contactar con Marina Such para hablar un poquito de cómo ha ido el tema de Vis a Vis y de vuelta. Mientras tanto, este es el Esta Me Suena de esta semana. Estamos ya de vuelta en Fuera de Series. Al otro lado de la línea del teléfono tenemos a Marina Sus. Marina, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien. Estoy aquí con Lorena, estoy con Maite, estoy con Quique. ¿Has vuelto ya de que Fox nos te presenten qué van a hacer con esta tercera temporada de la hasta ahora, hasta cuatro temporadas que ya han renovado de Vis a Vis, ¿no?
De hecho, ahora mismo me estoy espiando por la calle porque estoy volviendo a mi casa.
¡Hombre! Ya te tocaba.
De ese junket maratoniano.
¿Estás bien?
Yo estoy bien. Yo creo que las actrices de Vis a Vis, el cerebro no les va a llegar a la tarde, ¿eh? Probablemente, pero quiero decir, porque llevan toda la mañana haciendo entrevistas sin parar.
Ahora mejor, ahora lo has pulido bastante. ¿Ves? Bastante mejor, porque yo iba a decir, tú eres grandeza pura. No, así no, no, soltarlo
no.
A...
No. De hecho, todo el reparto de Vis a Vis es gente que sabe perfectamente qué cosas tiene que contar, cómo contarlo. Luego están, bueno, Najwa Nimri tiene un poco de peligro, si le das un poco de cuerda te cuenta la serie entera, pero no, está bien.
Eso es una de las cosas que ha cambiado, porque yo creo que antes los actores te lo contaban absolutamente todo, confiando en que tú te lo ibas a guardar y lo ibas a contar después, y ahora conforme está el tema de los spoilers, ahí la cosa tiene que estar bastante más complicada, ¿no?
Sí, no, además encima una serie como Vis a Vis, que sobre todo se basa en que sea muy imprevisible, en que tú nunca sabes qué va a pasar. Y cuando crees que un personaje va a ir por un lado, acaba yendo por otro lado completamente diferente. Entonces ahí ellos están todo el rato diciéndote que, bueno, que no te pueden contar mucho, que mejor que lo veas y que ya saques tus propias conclusiones.
Tú, Marina, que ya llevas unos cuantos textos en las espaldas, ¿sabes cuando una cadena decide que esta es nuestra gran apuesta o esta es una de las series que tenemos? Francia ya me dijo que por lo que habían tratado Vis a Vis en Málaga, llevándose a prácticamente todo el mundo que pudieron llevarse allí, que no tenía compromisos laborales y de la reserva, se notaba que era gran apuesta. ¿Cómo ha ido la cosa en Madrid?
Es la gran apuesta, claramente. No hay que ver, simplemente hay que ver que la van a emitir ocupando el hueco que antes tenía The Walking Dead, que es la gran serie de Fox, es la serie que tiene más audiencia para Fox España. Y además están, lo que es, todos los huevos en la cesta de la promoción los están poniendo, porque en esa presentación de la temporada de Madrid estaba, creo que, el reparto entero, menos una persona, un par de personas que no podían estar, y esos son más de 20 personas. O sea, que se nota que es una de sus grandes apuestas, porque además es el estreno de Fox España en la producción propia, con lo cual pues están tratándola acorde con el estatus que le quieren dar.
De la gente que ya la ha visto, que habéis comentado ahí, que te han contado, que habéis podido hablar, en general, ¿cuál es el run-run que hay en la profesión? ¿De qué se espera de la serie y qué les ha parecido a la serie lo que han visto hasta ahora?
Hombre, nosotros antes de la presentación pudimos ver, la prensa pudo ver el primer capítulo de la nueva temporada y realmente es una serie que vuelve tal y como se fue, o sea, no parece que haya pasado un año y medio, vuelve con la misma voluntad de ir a por todas, de ir a saco, como quien dice. Además, los capítulos ahora duran 50 minutos en lugar de 70, con lo cual todavía está más concentrada toda la intensidad y toda la tensión que suele haber habitualmente en Vis a Vis. O sea que los fans yo creo que no van a estar decepcionados en absoluto.
Habrá que verla, desde luego. Hay que ver cómo es el traslado y sobre todo qué va a suponer para Fox, porque yo creo que si esto les funciona y ya tienes al menos también lo comentábamos esta mañana, ¿no? Lo comentábamos antes que había salido la noticia esta misma mañana que tenía la concentración de cómo la renovó a una cuarta temporada. Esto yo creo que es señal de esto no va a ser Canal Plus con crematorio, ¿no? Al menos dos añitos de invertir en producción propia sí que tenemos pensado hacer.
Sí, no, sobre todo porque es que además esta temporada solo tiene 8 episodios. Entonces, si ellos quieren una venta internacional, si quieren que la serie siga saliendo fuera, les sale más rentable renovarla automáticamente por una cuarta para tener más capítulos que vender, simplemente. Por ejemplo, si va a seguir el acuerdo con Netflix para que se pueda ver internacionalmente fuera de España, pues tiene que haber más episodios de estos 8 iniciales.
Hablando un poquito de ventas internacionales, y luego nos cuentas lo que quieras de alguna otra serie que más lo que quieran preguntar de la gente. Yo estoy, además porque lo conté ayer en una charla que tuve aquí en la Universidad Miguel Hernández, maravillado con el ojo que tiene la gente de programación de Antena 3 y qué facilidad tiene para perder todos los éxitos en los últimos tiempos, Marina.
Ya,
es
no,
alucinante,
realmente.
Alucinante.
Sí, no es verdad, porque de tres últimos éxitos, algunos un poco más de nicho que otros, pero de los tres últimos éxitos que han tenido, dos están en Netflix, que son Paquita Salas y La Casa de Papel, y la otra se ha ido a Fox, que es Vis a Vis. O sea que realmente no sé muy bien qué pasa con Antena 3, que yo creo que es un poco cuestión del paradigma que hay para medir los éxitos en España, que todavía está un poco anclado en la manera vieja de medir los éxitos, ¿no? Yo no sé, probablemente hasta que no se ponga todo el mundo de acuerdo en encontrar una manera nueva de determinar qué es un éxito y qué no, van a pasar estas cosas. Estas cosas que tres lances series, relativamente bien, lo que sea, ellos por las razones que sean no quieren seguir con ellas, pero que luego cuando pasan a Netflix, por ejemplo, pues son un super éxito y se están quedando Netflix.
Yo ahí tengo, mientras llegas a un sitio porque que te oímos entrecortada.
Te has subido al ascensor, pues, ¿verdad, María?
No, he entrado en el portal de mi casa.
Que te estaba perdiendo ahí. Sube tranquila a casa mientras... En fin, hablo un ratito yo, ¿para qué voy a decir lo que te conté?
Pero ahora,
foto yo el rollo, perfectísimamente.
¿Me oís bien desde donde estoy?
Sí, señora, ahí perfectísimamente.
Vale, me quedo aquí.
Yo creo que sí que puede haber, primero, yo creo que en Antena 3 alguien ha visto de, oye, yo creo que 3 ya es un poquito pasarse, y yo creo que por ahí puede ir la juntada de hacer lo de A3 Studios, de empezar a obligar a la gente a tener coproducciones. Ya no solamente le compro a la productora y hago el derecho de emisión, igual que hacían las cadenas americanas hace 20 años, que se sigue haciendo aquí, y luego de repente tienes una casa de papel y se lo lleva todo la productora y yo me quedo con un palmo de narices. Yo creo que por ahí parte del juego. Y por otro lado, yo creo que es la primera vez, después de ver el éxito que está teniendo la serie a 40, 45, 50 minutos en la venta internacional que está teniendo con Netflix, que esta gente, no te digo que lo vayan a hacer, no te digo que lo vayan a hacer en Antena 3 o en Telecinco, que a lo mejor empiezan por Neos, que a lo mejor les cuelgan alguna 4 o alguna cosa así, pero que se pueden empezar a plantear ir a un modelo de duración más corta para una serie dramática en España.
Bueno, daos cuenta que eso ya se hizo. 4, las primeras series que estrenó, duraban 50 minutos. Lo que pasa es que, claro, 4 luego tenía otro tipo de... Había otro tipo de historias ahí en medio, pero...
Y sobre todo tenía la venta posterior, que a día de hoy sí que tienen varias plataformas que están hambrientas y están dispuestas a comprar cualquier cosa, ¿no, Marina?
Sí, pero también daos cuenta que series españolas que hay con vida internacional ha habido ya antes. Uh-huh. Porque Cuéntame se ve... Bueno, Cuéntame se vende el formato, pero Un Paso Adelante era un éxito en Rusia, por ejemplo. Y Física o Química funciona muy bien fuera de España. Lo que pasa es que lo que se suele hacer es que hay muchas de estas series que tienen dos montajes. El montaje español, que tiene 70 minutos, y luego se hace un montaje de unos 45-50 para venderla fuera, que es lo que se ha hecho con La Casa de Papel.
Es que demencial. Es que es sencillamente demencial. Yo puedo llegar a entender la parte de quito los desnudos porque tengo que venderlo a otro sitio donde esto pueda extenderlo. Y dices, bueno, al final el dinero es el dinero y lo acepto todo. Pero que tengas que hacer una nueva edición en 45 minutos es una cosa sencillamente alucinante. ¿Alguna cosita que quieras comentarnos para ver esta semana, Marina?
Pues mira, justo lo que yo quería comentar es que la gente aproveche y que vea Vis a Vis, porque las dos primeras temporadas están en Netflix, si no recuerdo mal, y están en alguna otra plataforma, que ahora mismo no recuerdo, no sé si estaban en Filmin, no recuerdo si estaban también en HBO España, pero las dos primeras temporadas se pueden ver. Uh-huh. Ahora que está todo el mundo como loco con La Casa de Papel, la mitad, o sea, el equipo creativo de La Casa de Papel es la mitad del equipo que puso en marcha Vis a Vis. Y yo tengo un amigo que tiene la teoría de que La Casa de Papel está muy bien, pero tiene la teoría de que Vis a Vis es mejor y que no entiende por qué no ha dado el mismo pelotazo internacional que el que ha tenido La Casa de Papel.
Uh-huh. Y ahora ya por último, y si queréis preguntarle cualquier cosa a Marina, ¿qué tal Michael C. Hall de cerca?
Cuéntanoslo todo, Marina.
Pues que sepáis que es mucho más atractivo de lo que parece por la tele.
¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Marina? Nunca me llevas a ningún sitio interesante.
Tal cual te lo digo, ¿eh? O sea, con los otros dos periodistas españoles que yo coincidí en Londres, nos quedamos los tres como de, oye, este hombre está en la tele, lo desmejora, ¿eh?
Sí. La cámara le odia.
Sale como más chupado, no sé muy bien qué pasa con él. Y luego yo la entrevista la hice junto con Amanda Abington, que es, bueno, es esta actriz que salía en Sherlock, que era Mary Watson.
Sí.
Y los dos tenían ahí un rollo así bastante, bastante divertido, con lo cual, bueno, bastante bien.
¿Marina es alto? Porque parece un tapón, por eso lo digo, no te vayas a pensar.
No es que sea super alto,
especial,
pero
¿verdad?
Bueno, es lo normal.
Bueno, pues nos va bien. Vale, sí, estupendamente. Perfecto. ¿Te lo has pasado bien? Que esa es la clave de todo esto. Te lo has pasado fenomenal, vale. Pues ya está.
Sí, claro. En estos viajes siempre tienes que encontrar la manera de, por lo menos, pasártelo un poco bien.
Marina, el próximo interesante yo me quiero ir contigo, tú lo sabes, ¿no?
Ya, bueno, ya sabes que eso va a depender
No,
va a depender de qué
me quiero ir contigo, invitar. Me quiero invitar me autoinvito. Que vale. No te das cuenta. Claro,
vale.
No. Yo me quiero ir contigo.
Mira, llevo un fotógrafo. ¿Puede venir esta fotógrafa conmigo y ya está?
Claro, nena, te saco yo unas fotos estupendas.
Claro, claro. Claro.
Sí. Marina, mil millones de gracias. Un beso muy fuerte.
Un besito, Marina.
A vosotros.
Hasta luego.
Bueno, pues en un ratito hablaremos con Maricho, que nos hablará, como os he comentado antes, Nailed, pero vamos a hablar un poquito de qué hemos visto esta semana. Vamos con él, vamos a ver.
¿Qué has visto?
Yo nada. Realmente nada.
He visto
en trozos de 3 minutos. Wild Wild Country, me quedé el domingo a mitad del segundo episodio y he adelantado creo que 6 minutos 30 segundos. En bloques de 2 o 3 minutos conforme he ido durmiendo. Solo he visto, eso sí, la recomendación que haré después y luego la comento, la serie que veo todos los, el programa que veo todos los domingos del tonto el cenutrio este de del Cavian Community, del que sabes que me gusta a mí,
sí, 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 sí,
que
sí.
Hace la chorrada de, ay señor, de Mahale,
sí.
Y luego el programa de los lunes que se emite en domingo en Estados Unidos de los lunes de John Oliver. Esas son las dos cosas de HBO. Pero series tengo, bueno, tenía un capazo ya que yo no sé, más alto que yo, y se me sigue acumulando yo no sé qué cantidad, así que una verdadera animalada. ¿Tenemos a Maricho ya? Vamos con Maricho y así después ya nos quedamos todo el programa nosotros cuatro y hablamos con las. Maricho, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Estoy aquí con Lorena y estoy también con Maite y con Quique. Háblanos un poquito de este Nailed It.
No. Maricho, felicidades. Muy bien elegida la foto de Jan Sommerhalder. Fenómena. Has estado, yo aplausos desde aquí. Soy fan tuya. ¿Qué decirte, querida? Qué bonito todo. Gracias. Desde lo más profundo de mi corazón. Muy bien. Bienvenida.
Bien hallada.
Ahora ya cuéntame lo que quieras. ¿Qué tal?
Bien, vengo a hablaros de una locura. Es una mamarrachada fantástica.
Venga.
Los de Netflix han sacado un supuesto concurso, que en realidad es completamente irrelevante quién gana, yo creo que les da igual hasta ellos. Que son 6 episodios de media hora en la que básicamente lo que te tienen que gustar son los memes de internet. La cocina pasa a ser completamente irrelevante.
Vale.
La presentadora está como las maracas de Machín. O sea, ella sola se merece...
Eso es bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ella sola ya se merece un stand-up comedy porque está muy para allá. Y el caso es que, en teoría, es un concurso culinario en el que dos personas que tienen de idea de cocina cero tienen que replicar una cosa que se ha hecho famosa en internet. Pues un pastel con la forma que sea, etcétera.
Vale.
¿Qué es lo que pasa? Que a los propios concursantes ya saben que están en un concurso muy mamarracho.
Lo cual es clave del funcionamiento de esto.
Claro, en el momento en que todos los partícipes se lo están tomando a choteo, y ya todos son conscientes de que aquí nadie sabe cocinar ni falta que hace.
Claro.
Pues
se entonces pasa... es cuando se pasa algo un buen rato.
Sí, ¿no? Pasa a ser directamente un programa cómico y empieza a ser irrelevante que sea de cocina, que sea concurso, que haya un premio y toda la pesca. Y es una cosa muy loca, son solo 6 episodios de media hora cada uno.
Sí.
Y son de estos que te pones a verla y te... Pues nada, como en 2 horitas te has visto la serie, o sea, el programa, pues te la...
¿Es americano?
Es americano, sí, es estadounidense y el tipo de pastelería es muy pastelería estadounidense.
Ah, esto tengo que ver yo.
Mucho ¿ves? Fondant, mucho color, mucha figura imposible.
Uy, uy, esto lo tengo que ver además con Charlotte.
Sí, esto con mis hijas. Esto sí, le puede encantar a la
niña. Sí. Y además se van a reír, o sea, estupendo.
Tal cual, porque además ya todo ello va... No sé cómo se lo hacen, que en absolutamente todos los concursos acaba viendo alcohol de por medio. O sea,
yo ya cada vez soy más... Esto es un Hollywood Game Night, pero que de vez en cuando hacen una tarta o algo, ¿no?
Sí, porque... bueno, y ni siquiera la hacen bien, ¿eh? O sea,
ni siquiera se la comen luego, supongo.
La coña del asunto es que nadie pretende cocinar nada decentemente.
Claro, que es lo mejor, porque sí. Así es como se pasan bien, claro, claro.
Se pasa una primera 20 minutos, media hora, así como descolocada de, pero qué narices estoy viendo. Yo, el primer episodio estaba muy ofendida de por qué son todos tan malos. Y a mitad del segundo ya ya me vencí, ya me sometí a lo que querían ellos y la verdad es que se pasa un rato muy divertido.
Pero esto, hay un programa, que ¿cómo se llama la chica esta? Que además siempre me llama mi hija para decirme, mamá, está la cocinera que te gusta.
De alemana.
No es alemana.
No, esta es la no es sueca alemana. O noruega.
Noruega, que es
En Canal Cocina. Hay sí. Una cocinera noruega, además tiene un restaurante, creo que...
Tiene un restaurante en Barcelona.
En Barcelona. Y sí. Es divertidísima, de verdad.
Es divertidísima porque es lo más brusco que te puedes tú echar a la cara haciendo cocina. Pero brusca es que si te tiene que decir alguna barbaridad, te la va a decir. Además, de verdad, una cosa como muy loca. Pero es esa parte, es decir, cuando ya has pasado eso, ella cada vez te cae mejor. No lo puedes evitar. Porque es que dices, a ella le importa un pito que haya una cámara. Es como si estuviera cocinando en su casa y hablando con su prima. Pues esa es la maravilla. Pues ahí es cuando gana.
Ese es un poco el rollo, pero es como si te hubieras colado en una fiesta de pijamas ajena.
Soy muy fan de esto.
Sí, o sea...
Esto lo voy a ver, además. Recomiéndame esto esta semana. ¿Me podrías recomendar esto esta semana? CJ Navas, recomiéndame algo que me apetezca por una vez en la vida. Digo yo.
No, te pondremos un documental de eso.
¡Ay, Dios!
Tranquila, te lo recomiendo yo.
Gracias. Mira qué baja. Ven aquí. Esto me ha encantado. Muchas gracias.
La serie se llama Nailed It, que viene a ser algo así como lo he clavado. Fíjate qué bueno
soy. Es que lo he clavado.
Soy el más grande. Cumbre, maestro de estado, cumbre.
Marichu, hoy vienes sembrada. La que lo ha clavado es Marichu, mírala.
Sí, sí, sí. Entre la foto de Gómez Galde y esto,
y
hoy la,
y esto estoy...
Fan.
¡Soy muy fan tuya, Marichu! Que sí, esto es así.
Pues sí, sí, pues espero que paséis un buen ratillo y que os echéis unas risas, porque desde luego no tiene ninguna otra pretensión.
Ya te digo yo que la semana que viene lo comentaremos seguro en Fuera de Series. Marichu, un beso muy, muy fuerte.
Un abrazo,
gracias.
Marichu.
Un abrazo a todos.
Y nada, nos quedamos 15 minutitos de programa, poco más o menos. Vamos cuando lo vamos a ver y directamente con las recomendaciones. Yo ya he contado
contenta.
La tontería que he visto yo. ¿Qué he visto
Estoy
tú esta semana?
Estoy muy contenta de lo de esta semana.
Ya sabía yo.
Que me van a dar una recomendación que me apetezca. Que ya está bien, porque siempre voy con una intriga de decir, ¿y esto me va a gustar? Pues parece ser que no. Pero bueno, a ver, ¿qué he visto yo? Pues mis cosas. Es que, CJ, esto es lo que hay. He vuelto a ver Splitting Up Together, que le estoy dando una nueva oportunidad. Cada vez se vuelve como más graciosa, pero más intensa. No sé, todavía... No me he decidido. Que la estamos viendo porque sale Oliver Hudson y punto. Tampoco hay que darle más vuelta. Vale, Rosanne. Es que Rosanne es bien. Rosanne es bien porque...
¿Eres tan fan?
Sí, soy muy fan y porque regreso a tiempos
está
pasados en los que... Es que está
bien.
Es que hay tanta naturalidad en ese sentido de las hermanas. Te odio, te digo, sí, pero te apoyo, pero no, pero bien, pero vale. Y el hermano sigue sin pegar ni con cola. Menos mal que lo echan cada dos por tres de la serie, que si sí. No... Es como, pero voy a decir esta frase, pero ya no vuelvo a aparecer. Fenómeno, hasta luego. Y ya está. Anatomía de Grey. Tengo muchos problemas con Anatomía de Grey, pero no te los puedo contar todos porque me faltarían todos los minutos que llevamos de programa.
Pero es que tienes que hacer el especial con Valentina.
¿Qué?
Y te empeño en hacerlo.
¿Qué? No me
¿Y Scandal? ¿Estás siguiendo? Que
yo dejé Scandal.
Has dejado.
Yo bien. Dejé Scandal porque Olivia Pope ya me parecía demasiado Olivia Pope. Uh-huh. Y no puedes. Esto es una sobredosis de Olivia y que se
Está
vaya
arriba.
Con su padre, efectivamente.
¿Y
no
qué
puede más?
Más.
The Voice, American Idol. Nada por ahí. Yo no puedo evitar. He visto American Housewife. Soy cada vez más fan de Leigh-Tu Vegas.
Es muy divertida.
Es especialmente simpática.
Yo confieso que ahí
tienes una mala semana, hay
él.
Que ver dos cosas. Leigh-Tu Vegas, Brooklyn Nine-Nine. Es que es así. Fíjate, yo era muy, muy seguidora, y sigo siendo muy seguidora de Big Bang Theory y tal, pero varias semanas se me ha olvidado que podían haber echado de Big Bang Theory. Por cierto, a lo mejor hay dos personas más en la vida y yo que vemos Code Black. Ha hecho un parón a lo mejor de año y medio, que se cree que es Juego de Tronos, pero... Regresan 6 días, lo acabo de ver, me emocionó. Una lagrimilla me ha corrido. Bueno, eso te lo digo todo, nada más que lo vemos dos.
Yo creo que soy más.
No, no, creo que es Helen y yo.
Y ya está.
Sí.
Y se acabó.
Sí, creo que no.
En toda la zona, ¿no?
Del mundo.
¿El mundo? Ah,
del mundo, estoy convencida. Vale, he visto Brooklyn Nine-Nine también. Es que son las risas
son las
de la semana.
Ahora
son
que ha terminado The Good Place, yo creo que son las dos que están.
Sí,
en
sí,
mejor
sí,
ritmo.
Sí. A día de
Sobre
hoy,
todo,
sí.
Pues eso, jugando, que es que al final, especialmente Brooklyn Nine-Nine, que ya lleva 5 años y conoces a los personajes, ¿no?
Pero... Hay la serie que hace ahora Joey, que no me acuerdo cómo se llama, pero que me encanta.
La nueva de Joey.
La nueva de Joey, es que esto es muy sencillo porque además el papel que hace es Joey casado, pero la nueva de Joey, esta la suelo ver yo. Casi siempre, es muy raro.
Pero esta tú siempre coges 4 o 5 y te lo ves todo de golpe.
No, es que se me olvida.
Por eso.
Pero que se me olvida que lo han echado.
Sí, sí,
pero porque
eso.
Soy un desastre.
Que
porque
se te van acumulando de
porque
repente
ya
te
no los tengo.
Tienes 6.
Porque
dices,
no me sale en Hulu. Porque no me sale en. Entonces, si no me sale ahí, tengo que bajar. Y ya para mí es un poquito más lioso. Pero. Porque es pesado. No por otra cosa. Pero es especialmente divertida. A mí me gusta mucho. Me río mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Nada.
Es Joey, casado y con hijos, a los cuales los lleva. Como a mí me gustaría, mi cabeza es todo muy bien. Funciona fenomenal.
Maite, ¿qué has visto esta semana?
Pues hice maratón en el fin de semana de Legión.
Bien hecho.
Si me había gustado American Gods, tenía que gustarme Legión.
Sí.
Por la estética, porque soy fan de estéticas así un poco bizarras. Me había acabado...
Pero no pase, ¿te ha gustado o no? Cuéntame.
Sí, sí,
cuéntame.
Es que le has dado...
Sí, pero...
Tú entiendes que mis series no le interesan. Has dicho Legión
y
ha dicho,
sí,
ahora es cuando puedo hablar.
me ha gustado mucho, sí. Estoy deseando empezarme la segunda temporada porque me he quedado solo en la primera. Ni siquiera os he leído a ti y a Marina porque he dicho no quiero.
Tenemos
más.
Tenemos pendiente el review del segundo. Señor, qué desastre.
Sí, ¿verdad?
Porque sí, lo tenemos pendiente el review del segundo.
Y he visto que están los dos. Y nada, no sé, me gustó mucho. O sea, habían muchos momentos que decía, ¿qué es esto? ¿Qué me están contando?
Y por eso pero yo no la veo.
Pero a mí me gustaba, pero decía, oye...
Pero ya te dije la semana que viene que
ya han pasado 15 minutos.
No, pienso, ¿masoquista?
Un poco. Me gusta que duela.
Me gusta lo bizarro, que no entender, pero que duela.
Luego los dramas no los aguanto, que es lo peor. Luego un drama empieza ahí, que sí, que es... Yo te iba a recomendar Requiem, que le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué tal Requiem? Y me dijo... Qué fuerte, tía, qué fuerte. Y yo, no, mamá, eso no es una respuesta,
aunque
tal. Me
encanta que su madre
la
llame tía.
Sí, no, es, mamá, somos, no mucho, somos mucho de tía.
Tía, ¿qué me cuentas, tía? ¿Esto no ha quedado ya antiguo?
Pero,
¿por qué? ¿No?
Ha vuelto.
¿Ha vuelto, tía?
Como patrón de campana, sí, todo vuelve.
Todo vuelve.
Ahora a ver si me acuerdo de la frase que ahora todos los niños la dicen, pero no me sale. Ahora volveré a esto.
Y luego lo que pasa es que sí que acabó diciéndome, yo digo, sí, porque me he metido a Netflix para verla y he visto que tú ya te la habías acabado. Y me ha dicho, sí. Y dice,
El problema es que... Ahora todos los niños es en plan...
Ah, sí, pues yo de eso no me he enterado.
No, pues ya tienes que ponerte a la moda, que estamos muy mal, fuera de juego. Ahora yo tengo que decir tía y en plan. ¡Madre mía! Entonces, Requiem, ¿de qué va Requiem?
De un asesinato muy brutal, creo que a la hija, y la madre lo investiga, o es la madre la que muere. Entre una madre y una hija hay un asesinato muy fuerte y es de investigación, de misterio.
¿Es la de la que digo? ¿Es la de
es una de BBC One y tiene aquí Netflix.
Sí, la tiene Netflix.
Porque la localicé yo el otro día porque me preguntaron en la sección que hago con Juanpa Montero en todos los miércoles y yo la tenía totalmente perdida, lo pregunté. Uh-huh. Valentina había un par al principio y si no pasa nada el lunes o el martes sacaremos la crítica fuera de series.
Yo quise empezarla, eso, me metí para empezarla, vi que mi madre y dije, ah, bueno, pues que mi madre me cuenta a ver si me va a gustar. Y me dijo lo mismo que todas las críticas, que empieza muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero que va disminuyendo poco a poco. Y dije, bueno, pero ¿te has gustado? Y dice, pues es muy rapidita de ver. Bueno. Una cosa y otra, pues la ves.
8 minutos quedan. Quique, ¿qué has visto esta semana?
Yo he visto muchas cosas, la verdad.
Eso está
yo,
muy bien.
Yo he visto The Handmaid's Tale. Porque,
¿qué tal?
Muy bien, a mí me ha gustado mucho. Hulu lo ha hecho muy bien. Sí. A nivel de dirección de fotografía, historia... A mí me ha gustado mucho. Bueno, se acercaba la segunda temporada y entonces he dicho, pues hay que verla porque no la había visto.
El jueves que viene la tenemos aquí, la semana que viene tenemos Westworld el lunes, Vis a Vis el lunes, jueves la segunda temporada de Handmaid's Tale.
A mí me da miedo.
Es de las semanas de más, sí.
Viendo el tráiler me da pánico. Una serie de escalofríos.
Es que lo hacen muy bien los tíos, lo hacen muy muy bien.
Bueno, también he visto 3 episodios de la cuarta temporada de Black Mirror. Uh-huh. Pero duran 1 hora 10 minutos y me canso rápido.
Dura, el más largo es el que es homenaje, no sé cómo quieras verlo, de Star Trek, que ahora se me dio el nombre, y el resto son un pelín más cortitos.
Ese es el último que me he visto y, uf, demasiado largo, en mi opinión.
Ese, a mí no se me hizo tan largo, pero es cierto que soy presa fácil por ese episodio.
Y bueno, me he visto algunos capítulos, más o menos unos 30 capítulos de...
Capítulo arriba, capítulo abajo, sí, una cosita en plan... ¿Eh?
¡Qué pega! Te puede salir en cualquier conversación.
Te puede salir en cualquier conversación. ¡Vamos! ¡Dale caña!
Bueno, pues eso, unos 30 capítulos de Cowboy Bebop. Tampoco me estoy enganchando mucho, pero...
¡No! ¡Lo llevo bien! Ha sido una cosa... Estoy por dejarlo.
Pero me está gustando más que Samurai Champloo, la verdad.
¿Pero qué es eso?
Es animación japonesa.
Ah, vale. La droga dura, venga, vamos.
Pero lo bueno es que son 20 minutos por capítulo, entonces es
por eso
más...
ha visto 30, ¿no?
Claro, es más fácil de consumir.
Una cosa suave.
Yo Cowboy Bebop la tengo pendiente de ver, quiero acabar de verla, y es de las que tengo descargadas en Netflix para verlo en los viajes. Y a ver si me pongo con ella, si no estoy dando ganas. Antes nos ha hablado que esta semana, los deberes para la semana que viene nos lo va a poner a mí Quique y a Lorena se lo va a poner Maite. Antes de eso, un minutito sobre qué te ha parecido Barry, Lorena. Porque nos quedan 5 minutos y todavía tengo que ir con las recomendaciones.
Me ha gustado. Me ha gustado. A ver, primero también me gusta mucho que salga Fonsi, que es Fonsi, ¿no? ¿Cómo se llama?
El antiguo Fonsi.
El antiguo Fonsi, sí.
De Happy Days, sí.
Que yo me parece un tío que trabaja bastante bien. Pero me ha gustado. La premisa, yo decía, no me va... La premisa me parece de crack. está muy bien, es muy entretenida, es divertida, un poco macabra, pero al mismo tiempo es como un Dexter con aspiraciones de actor. Está bien, está bien, está bien.
A mí me pareció que estaba un piloto muy bien. Muy chulo. La premisa no estaba mal, pero está tan bien realizado.
Sí, sí, sí.
Está muy, muy bien hecho.
Está muy bien pensado.
Estación 19, que es el spin-off de Anatomía de Grey, a mí me sigue gustando mucho más Anatomía de Grey. Yo pero creo que
si
tiene...
Si no, hacía falta correr.
¿Qué tiene aquí? El que hace el jefe de bomberos, que recordé lo mucho que lo echaba de menos y de ver en su momento Medium, ¿no? De que era el fiscal en ese momento y lo echaba mucho de menos. El resto, yo recuerdo el piloto de Anatomía de Grey, un gran episodio desde el principio. Yo creo que era cosa que este no lo es.
No, simplemente es un recordatorio de cómo funciona Anatomía de Grey ahora con bomberos. Sí. ¿Qué te aporta? Nada.
Ahora tiene un problema y es que el hecho de enfrentar a los dos, yo creo que eso es un error. Yo creo que al final el que aquí estás jugando con el juego de que vas a enfrentar a la pareja para quien vas a ser al final el comandante después, yo creo que eso no lo va a funcionar bien. No lo
pero es que no, pero porque reconozcamos que te quedaste un poco sopa y te has perdido al tercero en discordia.
Sí, en eso tienes razón. Eso
entonces
tiene razón.
Es un trío. No es un binomio, amigo.
Hablaremos un poquito más de Estación 19. Vamos con los deberes. ¿Qué tengo que ver esta semana, Kike?
Esta semana, bueno, te iba a decir Conquistadores Adventum, que es una serie que descubrí alrededor de la peste. Pensaba que era, una serie de peor calidad. Y no, es buenísima. Es una serie documental, un documental ficcionado. Y, bueno, desvirtúa un poco la conquista de América. Y me gustó mucho.
Yo recuerdo que a Francis le gustó mucho. Esta la recomendamos entonces para la gente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como he visto que no has visto La Casa de Papel...
Venga, vale.
También te la voy a recomendar. Porque yo me la vi en un fin de semana. Pues más o menos son unos 15 capítulos de eso, sí, una hora y algo.
¿Tenemos dos niñas? Hola, chica. Canta.
Bueno,
no es tan fácil encontrar el hueco.
Veo el primer episodio de La Casa de Papel para la semana que viene. Maite, ¿qué tiene que ver Lorena para la semana que viene? Y luego bajo la recomendación.
Yo voy a ser muy buena.
Es más buena que el pan.
Nailit.
Es que yo tengo que ver eso.
Ya hasta en Google me acabo de meter y pone que es un concurso de aficionados de dudosa experiencia. O sea que ya te lo venden.
Fan. Es que hay que ser fan. Claro que sí.
Tiene que estar muy bien. Yo creo que también me la voy a ver.
Sí, sí. Claro.
¿Y qué recomendamos esta semana de lo distinto que has visto?
De lo que he visto, coreanos. Secret Forest. Digo Secret Forest porque en Netflix está como Stranger, pero es que si pones Stranger te sale Stranger Things. Entonces, si pones Stranger Secret Forest, bueno, si pones Stranger te va a salir por ahí. El primer coreano que veas, ahí le pinchas.
Esto
tú eres un coreano y ahí
está
vas.
Muy bien. Además, pega un poco con España, a mí que no me escuche nadie, pero va sobre una corrupción entre los fiscales y la policía, que intentan averiguarlo desde dentro. Un fiscal y una chica policía se unen para saber qué es lo que está pasando, porque sus compañeros parece que están metidos entre temas de mucha corrupción y de cómo intentan salir de ahí siendo a sus compañeros a los que están acusando. Vale. Está muy bien.
Yo creo que esto tiene... Está funcionando extraordinariamente bien allí, ¿no?
Allí y en casi todo el mundo, porque ha ganado 2 premios, está en el top 10 de las mejores series del Times New Yorker. O sea, yo me encantó, además de que es una producción de las canales así más de pago de allí, entonces se nota que la realización es así más cara. Y está muy bien realizada.
30 segundos por la recomendación, Lorena.
Speechless. Acaba ya la temporada. Creo que el elenco es de aplauso, ¿no? Lo siguiente. La trama, sí, bien, entretenida, todo lo que tú quieras. Es la interpretación de ellos y cómo llevan ese tipo de vida y cómo se pueden llegar a querer tanto y a machacarse tanto. Es maravillosa.
Mi recomendación es un programa de entretenimiento del HBO que se llama Las áreas problemáticas de Wyatt Cenac, Wyatt Cenac's Problem Areas. Es un nuevo programa que han estrenado. Él es un tío que me gustaba mucho en una serie de comedia que yo creo que no llegó aquí en España, que se llama Gente de la Tierra, que era él hacía un investigador del New York Times que se iba a hablar con un grupo de terapia de gente que pensaba que había visto alienígenas y marcianos y se juntaba con dos, y el giro era es que realmente los alienígenas existen. Y entonces te aparecía al final el primer episodio. Me gustó mucho la forma que tenía y esto es el show de John Oliver en el 2018. Es una mezcla entre un show bien hecho de investigación en la generación de YouTube, en la generación de visual, que de estas cosas mejores que yo he visto en cuanto a formato a día de hoy. Si os gusta esto, es cierto que muy tono americano y con mucha cosa americana, los áreas problemáticas de Wyatt Cenac en HBO España, porque esta sí que la han traído, conforme la emiten en Estados Unidos, lo traen aquí. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Lorena Gil, gracias por estar aquí.
Placer.
Maite Quique, gracias por haber venido. Espero que os vengáis más programas. Gracias a Marina, gracias a Marichu por haber estado con nosotros. La semana que viene, más y mejor en Fuera de Series. Seguidnos todo lo que tenemos en fuera de series.com. Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.